José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Bueno, pues bienvenidos a la noche de la ilusión. La ilusión de ver mañana a Rafael Nadal ganar el Abierto de Australia y sumar su 21 Grand Slam, lo nunca visto. Y la ilusión de ver mañana a los hispanos, a la selección española de balonmano, ganar su tercer europeo consecutivo, lo casi nunca visto. Lo de Nadal contra Medvedev es a las 9:30 de la mañana y lo cuenta, por supuesto, el Tiempo de Juego. Lo de los hispanos contra Suecia es a las 6 de la tarde y lo cuenta, por supuesto, el Tiempo de Juego. Hay otra buena noticia en el día de hoy. En el Europeo de Fútbol Sala, España le ha ganado 8-0 a Georgia. Jugamos cuartos de final contra Eslovaquia, contra la selección eslovaca. Mañana vamos a vivir un día muy emocionante. Casi no hay fútbol. Hay fútbol de segunda, ahora les cuento los resultados, pero hay noticias de fútbol. Por ejemplo, esta estaba cantada, pero se ha hecho oficial esta tarde. Barcelona, Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis.
Es oficial que Adama Traoré es futbolista del Barcelona.
30 horas después de superar la revisión médica, Adama Traoré ya es oficialmente jugador del Barça, cedido hasta el 30 de junio por el Wolverhampton, con opción de compra no obligatoria, de unos 30 millones de euros, y el Barça se encarga de su ficha. Será un millón de euros, un poquito menos de un millón, lo que cobrará en estos 6 meses que estará en Camp Barça. Ha sido clave en esta operación su representante, el superagente Jorge Méndez, que estuvo el jueves por segunda vez esta semana en Barcelona, cerrando esta operación. 3 ha hecho ya en los últimos 6 meses con el Barça, la cesión de Trincao precisamente al Wolverhampton, la renovación de Ansu Fati y ahora la llegada de Adam. Al extremo del Hospitalet será presentado el miércoles en el Camp Nou sin público, todavía no se conoce la hora. Viene a ocupar el lugar de Ousmane Dembélé, un mensaje claro que le lanza el club al francés. Vuelve Adama 7 años después al Barça, ya debutó supliendo a Neymar Jr. En un Barça-Granada en el Camp Nou, con el Tata Martino en el banquillo, y ahora lo hará con Xavi el domingo 6 de febrero contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou y con el dorsal número 11 en la espalda, el único que queda libre del primer equipo.
Quedan 2 días para que se cierre el mercado, se cierra el lunes, y la gran pregunta es si Dembélé saldrá y si tendrán sitio para Aubameyang, que es el nombre que suena ahora después de descartar el de Álvaro Morata. ¿Hay alguna noticia sobre estos dos nombres?
En el Barça esperan que mañana o a más tardar el lunes por la mañana el representante de Ousmane Dembélé, que aún sigue en Barcelona, Moussa Sissoko, les presente alguna oferta para que se vaya, tanto de la Premier League como del PSG, que son los equipos interesados, el PSG y en la Premier League el Chelsea, el United y el de Tottenham. Si llega esa oferta tendrán tiempo para, y llega esa oferta y la aceptan, tendrán tiempo de contratar a Aubameyang, que es el 9 que han escogido para suplir a Álvaro Morata, un Álvaro Morata que, como ya contó Juanma Castaño el jueves por la noche en el partidazo, no vendrá al Barça porque el Atlético no se aviene a ello. Así que en la dirección deportiva han encontrado a Aubameyang, que el 9 que quiere Xavi Hernández para ese tramo final de temporada, el 9 que necesita el Barça para marcar goles y asegurar sobre todo estar en la próxima Champions League. Pero antes de que llegue ese 9, es vital que se vaya Ousmane Dembélé. Si no se va Dembélé, no cabe nadie más. El fair play solo da para Adama Traoré y están pendientes en las próximas horas de que el representante de Dembélé les ponga sobre la mesa las ofertas que tenga de otros clubes para estudiarlas y aceptarlas, y que Dembélé se vaya del FC Barcelona definitivamente.
Como si fuera un mercado de verano, está viviendo este mercado de invierno el Barcelona. Gracias, Víctor, un abrazo.
Un abrazo.
Es oficial, otro fichaje oficial, el Granada ficha al centrocampista serbio Niegos Petrovic. Y jornada en segunda. Atención, porque acaba de perder el Almería. Oviedo 2, Almería 0. Sale el Almería del ascenso directo. Además, Eibar 2, Huesca 1. Amorebieta 1, Girona 0. Y Lugo 1, Burgos 0. Ayer se jugó el Valladolid 1, Sporting 0. Y mañana, de los de arriba, hay un Ponferradina-Tenerife. Así está la clasificación por arriba. Estarían en ascenso directo Eibar 49, Valladolid 47. Y en promoción, Almería 46, Tenerife 42, Ponferradina 41 y Girona 38. El miniclásico entre el Barça B y el Castilla ha terminado empate a 2. Ha empatado el Barcelona en el minuto 95. Y noticia de alcance mundial. Varios medios de comunicación estadounidenses están anunciando que el mejor jugador de fútbol americano, Tom Brady, se retira. Se retiraría con 44 años, 22 temporadas en la NFL y 7 Super Bowl. Parece que va a ser así. Pero Tom Brady todavía no lo ha hecho oficial. Insisto, parece que va a ser así, pero Tom Brady todavía no ha dicho "esta boca es mía". Con todo esto y con los Snoots.
I'm biting beach.
And if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beat, you gon' get it from me. Get it from me, come and get it from me.
No sé si va a ser mi última oportunidad o no. Hace un escaso tiempo parecía que no habría otra oportunidad. Pues ahora pues estamos aquí. De 20 a 21 tampoco cambia tanto, ¿no? Y esta es una realidad. Me haría mucha ilusión, pero no creo que me cambie la vida. En la final voy a tener delante al rival más difícil posible de este torneo, sin ninguna duda, porque al final es número 2, con opciones casi número 1. Y lo que sé es que tengo que jugar muy, muy bien.
Mañana el gran Rafael Nadal, 9:30, 10:20, lo vamos a contar en el tiempo de juego, contra Medvedev por su título número 21 de Grand Slam. Número 21. Él dice que no le cambia la vida, por supuesto que no. Pase lo que pase, va a seguir siendo el gran Rafa Nadal, pero es que si gana en una situación tan complicada como la que ha vivido en meses anteriores, sería una gran noticia. Esto lo va a narrar como debe ser Ángel García Muñiz. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Va a estar con nosotros también Tomás Guas. Hola Tomás.
Qué nervios.
¿Qué Tomás, qué tú que has visto tanto deporte, que eres un tío polideportivo, que disfrutas con otros deportes más que con el fútbol casi, ¿qué dirías de Rafa Nadal? No, no hay una cosa igual como este, es un monstruo, es una cosa que recordaremos durante miles y miles de años, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que hay generaciones que no verán una cosa parecida a él, pero esto, como está muy repetido, yo lo que te quiero contar son mis sensaciones de víspera. Esto es la víspera del Mundial de Johannesburgo, por ejemplo.
Sí, 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 es como así. Eso.
Es decir, oiga, estamos prestos a vivir una cosa que no se ha visto nunca, que fue ver a España campeona del mundo, lo ha visto nosotros, lo ha visto un señor en Senegal o otro en Corea del Sur, y mañana está todo el mundo pendiente si hay un tipo con 35 años que hace no sé cuántos pocos días estaba con un pie a la funerala, que llegó a Brisbane a probarse y ganó, que ha llegado aquí y es finalista, viendo una cosa que es histórica en el mundo del fútbol y de la humanidad, coño, que es un tío que llegara a ganar 21 Grand Slams. Es una sensación de eso. Ahora bien, como él dice, vamos a pasar 4 o 5 horas espantosas. Yo no sé por qué le dice a Ángel que le acompañe en la transmisión, porque es para meterse debajo de la mesa y no oír nada.
Y ha decidido Ángel que mañana nos acompañe, es un lujazo, en la transmisión Carla Suárez. Hola, Carla, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien.
Que estamos ante un gran acontecimiento, ver a un español colocarse con más Grand Slam que ninguno, ¿no? Ponerse en el número uno de la historia.
Sí, sí, sí. Puede ser un día totalmente histórico, puede ser un día muy, muy emocionante y ojalá que lo podamos contar y él lo pueda lograr.
Carla, tú seguramente que lo tienes menos mitificado que el resto de los humanos, ¿no? De los españoles, que lo puedes tocar, que lo has tocado, que has conversado con él mil veces y que has hablado y que le conoces y que conoces las miserias deportivas que tiene cada uno. ¿Tú qué dices a quien te pregunta cuando dices, oye, este Nadal, tú qué dices, Carla?
No, es que probablemente lo valore mucho más que ustedes, porque sé lo difícil que es lo que está haciendo.
Claro.
O sea, en ese sentido, es que se acaban los elogios, se acaban las palabras para describirlo. Y la verdad que, si te soy sincera, a mí en este Open de Australia me ha sorprendido mucho.
Te ha ganado totalmente, ¿no? Has dicho, este tío es de otro planeta, ¿no?
Sí, sí, sí. No me esperaba que con todo lo que le ha pasado, con los meses que ha estado fuera, sinceramente, este mañana por disputar la final.
Ha quedado también Ángel García con otro monstruo de la comunicación y también del entrenamiento de tenistas, el tenista Tomás Carbonell. Hola Tomás, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Qué quieres decir antes de decir algo sobre la final, sobre este personaje, sobre Rafa Nadal y lo que ha hecho en el Abierto de Australia?
Bueno, lo que hay que decir es poco, ¿no? Es mucho y es poco. Es decir, solo viéndolo, disfrutarlo, intentar pues que cada minuto que uno lo ve en pista y demuestra las ganas que tiene y lo que ama este deporte, pues con eso es suficiente, ¿no? La verdad es que esta final ha sido una sorpresa para todos, creo que incluso para él. pero este chico no se acaba porque las ganas que tiene de seguir dando guerra son muchas, y ya te digo, y lo hace todo con mucha pasión y corazón.
Sobre todo la ilusión que le ves cuando, porque él ha jugado, Ángel, ¿cuántas finales? 28
ha ganado 20, esta va a ser la 29.
Pero, o sea, que ha jugado 29 finales o va a jugar 29 finales, le hace tanta ilusión como si fuera la primera, Tomás.
Yo creo que está más, de verdad, ¿eh? No sé, yo
no, sí, la impresión. No, lo ha dicho tengo... él, ¿eh? Que le da más valor a esta que a algún título. O sea, solo por meterse en la final.
Bueno, eso demuestra pues que le ha costado mucho. Demuestra también que no es lo mismo levantarte para entrenar cuando tienes 25 años que cuando tienes 35. No es lo mismo cuando tienes ya la saca llena de títulos, de éxitos y demás. Y bueno, por eso lo valora más. Es que cada día es más difícil, pero bueno, cuando sale un animal competitivo como este cada, no sé si iba a decir cada 100 años, porque yo creo que me quedo corto, muy probablemente no veamos nunca más un Rafa Nadal, pues entonces ahí se demuestra todo, la ilusión del niño, ¿no? Cuando sonríe, cuando gana, tiene esa ilusión del niño que yo creo que es el todo que le mueve a Rafa Nadal.
Eso es, un animal competitivo, tú lo has dicho. Bueno, la última hora de la final, de lo que sabes, Ángel, ¿qué es? ¿Cómo está la ciudad? ¿Cuáles son las condiciones del partido? ¿Qué sabes?
Mira, te cuento eso, datos de última hora, porque de tenis, de cifras, de historia, de eternidad, hemos dicho ya muchas cosas. Datos de última hora. A priori no llueve, con lo cual techo abierto. Que te expliquen ahora Tomás y Carla, yo creo que eso siempre es bueno para Rafa, igual que es bueno el calor que va a hacer, unos 27 grados. Y luego en cuanto al público, ya sabes que subieron el límite al 80%, hoy o ayer, en Australia, con Barty, hubo un ambientazo increíble, ganando el título en australiana 44 años después, y lo que nos cuentan desde allí y lo que hemos visto durante toda la semana es que van a ir todos con Nadal. Es decir, el pobre Medvedev se va a sentir más solo que la una, porque si ayer animaron a muerte a Barty, mañana o hoy, depende cómo, si nos situamos en Australia o aquí, van a animar a muerte a Rafa.
Carla, condiciones que está contando Ángel para Rafa, ¿qué tal son? ¿Que se juegue con el techo abierto es mejor para Rafa?
Sí, yo creo que sí. Rafa eso lo agradece. Aparte, yo creo que él también tiene una capacidad de adaptación mayor a la de Medvedev, y si por ejemplo hay un poco de viento, el sol de cara, lo que sea, yo creo que Rafa se adaptaría mucho mejor que el ruso.
Tomás, ¿qué sobre las condiciones del partido, qué dices?
Después del partido te lo digo.
Es que mójate, no, Carbonell.
No, es que no me mojo nada. Es que, a ver, yo he oído tantas cosas en relación a Rafa, porque he tenido la suerte de comentar 1000 partidos de él. No digo 1000, no 1000, pero muchos. Entonces, pues yo he oído decir, le va fatal. Y aquí Ángel lo decía, porque la pista está mojada en Roland Garros, tal. Le pega una paliza, tío, que lo
sí, cuando le cerraron el techo, cuando le cerraron el techo a Djokovic, le metió un 6-0.
El viento es horroroso para Rafa en Indian Wells contra Andy Murray, le mete 0-2. O sea, el indoor va fatal y Rafa juega un partido. Ay, yo qué sé, o sea, a ver, Rafa ahora mismo está centrado en esta final como sea. Es evidente que hay matices. Yo también oí de Rafa diciendo pues que las bolas, las nuevas bolas que ahora se jugaban eran peor. Para, no sé. Al final la gente, los buenos son buenos, los regulares son regulares y los fenómenos son fenómenos. A partir de aquí, ya te digo, cuando acabe el partido te diré a quién le han ido bien las bolas, a quién le han ido bien el lindor, y ojalá sea para, como dice siempre Ángela, el señor Rafael Nadal Parera.
¿No? Ahí. Lo que sí te digo, Corre, es un dato. Siempre se dice, erróneamente, que Nadal es un tenista de tierra batida. Y una cosa es que sea, como dice Tomás, un fenómeno o alguien absolutamente irrepetible que no se ha visto en 3 siglos de tenis y no se va a ver en los 3 siguientes en tierra batida, y que no sea buenísimo en el resto. 500 victorias en pista dura. Hay tenistas que se van a su casa y cuelgan la raqueta con menos de 500 victorias en toda la superficie y en toda su carrera. Tenistas muy buenos. Este tipo solo en pista dura lleva 500 victorias.
Es la quinta vez que se van a ver las caras. Ha ganado 3 Rafa y una Medvedev, la última, la que se jugó en Inglaterra.
Sí, la más importante Rafa, que es la final del US Open de 2019. Y mira que nos costó cuando parecía
que estaba
todo hecho.
¿Qué partido? Sí,
acabamos allá a las 3 de la mañana alargando el tertulión con Cañizares, el primer partido de tenis que veía en su vida y demás. Y la última, es verdad, aunque el primer set fue para Rafa, fue en la Copa de Maestros de hace un añito, bueno, un par de años, 2020, y se lo acabó llevando Medvedev.
Carla, el ruso es buenísimo, ¿eh?
Sí, sobre todo ha demostrado una evolución muy grande en estos últimos años, bueno, lo ha demostrado también ganando un gran slam, bueno, A priori yo creo que es el rival más difícil que le podía tocar. Y bueno, hay que afrontarlo.
Las pasó mal Tomás con Oyer Aliassime. Y tiene esa capacidad también que él, los partidos largos no le molestan mucho, ¿no? Que por edad y por
Yo
por
le
fuerza.
Tengo miedo al quinto set,
claro,
si llega...
Carbonell, que eso no le molesta a MPD. O sea, que si empezamos ganando 2-0, que no nos emocionemos mucho, que es un tipo que resiste también.
No, no, es otro animal competitivo. Aparte, es de los que cuando les pinchan más rendimiento sacan, porque ya lo hemos visto, da igual que le abucheen, que sea capaz de romper una raqueta, él sigue a lo suyo y es durísimo, mentalmente es durísimo, y yo creo que va a ser una batalla mental, porque los dos saben perfectamente el juego del otro y les va a costar muchísimo ganarse puntos, pero muchísimo, porque uno juega lejísimos y el otro también. Entonces, yo creo que ahí va a estar la batalla, ¿no? Si Rafa es capaz de ir ganando pista, acercarse mucho a la línea y ser capaz de conseguir muchos ángulos por el lado de la derecha y ahí pues ganar pista. Por ahí va a estar el kit de la cuestión, ¿no? El resto de Rafa y si Rafa es capaz de ganar pista.
Carla, hemos Carbonell. Hecho corro, sí. Una hora de previa que recomienda a todo el mundo. Está subida a cope.es en tiempo de juego, la hora de don Rafael Nadal Parera, para darle el nombre que se merece. Y nos decían Ferrer y Andújar. Andújar es uno de los últimos que ha jugado con Medvedev. Le perdió claramente en el US Open. Que es el único tenista del mundo al que no le incomoda lo más mínimo pelotear con Rafa. Él lo dijo en rueda de prensa, ¿eh? Le dijeron, que a Rafa le gusta mucho los intercambios largos. Hizo una pausa así dramática y dijo, a mí también. Es decir, es el único con el que Rafa seguramente en el tú a tú hoy pierde. Entonces, igual hay que acortar los puntos, igual hay que jugar agresivo, igual hay que hacer caso a Charly Moya cuando dice que Rafa tiene que dominar, tiene que pegar y no está ya para esos intercambios largos que sí estaba hace años.
Y que con permiso de Moya y de Rocha, hacer de entrenador de Nadal, Carla y Carbonell. ¿Qué le dirías, Carla, a Rafa? Ya sé que pues suena un poco pretencioso decirle algo a Rafa, ¿no? Pero ¿qué le dirías, Carla? ¿Cómo le jugarías?
Ostras, pues la verdad que esta pregunta es una pregunta trampa, ¿eh? Porque ¿qué le voy a decir a una persona que está a puntito de ganar 21 Grand Slams?
Le dirías, tranquilo, Rafa, tranquilo.
Sí, sí, sí.
No, pero ¿por dónde crees?
Haz lo que sabes, haz lo que sabes, le diría.
Sal y disfruta, ¿no? Como decía otro. Que, no, pero ¿por dónde
no,
crees
al
que,
final,
le puede ganar?
Al final, intentar mantener esa mentalidad agresiva, mentalizarse que puede ser un partido largo. Y también lo que decía Tomás, es que se conocen muchísimo y bueno, a ver un poquito cómo se da mañana.
Carbonell, ¿qué le dirías a Rafa?
Bueno, sin ánimo de ser muy osado.
Sí.
A ver, yo creo que Rafa históricamente ha tenido problemas con los jugadores que tienen muy buen revés. Los tuvo con Yuzhny hace ya, no sé, en la prehistoria, porque era un jugador de gran revés. Los ha tenido con otros jugadores también, pues con revés muy bueno, como caso de Djokovic, evidentemente no solo porque tenga revés, sino porque es un jugador que cuando Rafa juega la bola cruzada, abierta, con ese ángulo, va sobre un golpe buenísimo del rival. En este caso, Medvedev es su mejor golpe. Por tanto, yo creo que una de las claves va a ser el revés contra derecha, el revés de Rafa contra la derecha de Medvedev, que tal vez es el golpe un poquito menos bueno del ruso. Y bueno, anticiparse ahí y conseguir ese ángulo corto para que ahí desbarate un poco las posibilidades del ruso, ¿no? Pero bueno, no es fácil. Y luego está claro que es un gran sacador también y Rafa va a tener que intentar poner mucho resto en pista. Pero bueno, repito, va a ser un juego muy mental. Va a ser va a haber momentos que uno parezca muy cansado, el otro también. Y lo normal es que sea un partido, te digo, que se vaya al cuarto o al quinto set.
En eso último que ha dicho Tomás, yo veo la clave y es en el saque. Es decir, Nadal está sacando más fuerte que nunca, con más riesgo que nunca, haciendo muchos seises, también muchas dobles faltas, y es lo que quiere Charly Moya. Le dijo una frase textual, dice, mira, has hecho 16 seises y 6 dobles faltas. Prefiero eso a 3 seises y 0 dobles faltas. ¿Por qué? Porque necesitamos puntos gratis. Entonces, con lo bien que saca Medvedev y con cómo está sacando Rafa, el que imponga eso, el que domine con su saque y haga sufrir al otro al resto, yo creo que es el que se lleva al partido. Es decir, yo lo veo más incluso en el primer golpe que en todos los demás que vengan después.
Carla ha dejado una imagen así muy particular, Medvedev, sobre todo en el último partido con esos insultos al árbitro español. ¿Le conoces del circuito? ¿Qué tal es en la cercanía, Medvedev?
Bueno, lo conozco poquito, la verdad, porque yo en los últimos años aparecí poco, pero y él es más joven que yo. pero bueno, conmigo siempre ha sido muy respetuoso, me ha saludado siempre que me ha visto y poco más, pero sí que es verdad que en pista a veces se le va un poco la cabeza y hay que tener cuidado en ese sentido.
Carbonell, ¿le conoces al ruso?
A ver, hemos tomado muchas veces vodka juntos, pero
ya le gustaría no, ver.
Es un chico cordial, fuera de la pista es tranquilo, lo que pasa que aquí hay un reglamento, yo siempre digo lo mismo, o sea, tú puedes ser todo lo déspota, todo lo arrogante que seas, pero cuando te cruzas la raya, el reglamento hay que aplicarlo, sí, no hay más.
No entiendo cómo no le sancionaron, no lo entiendo.
Yo creo que se vio tan sorprendido el juez de decir que este tío me está diciendo tantas cosas en tan poco tiempo que dijo...
Pero perdón, ahí discrepo. El árbitro se puede quedar bloqueado.
El supervisor y el...
Hay un supervisor que cuando escucha eso y eso se hace, llega al oído de millones de personas, perdona, eso es, el supervisor es como si fuera el VAR.
Sí.
Y el VAR... Oye, si tarda un minuto no pasa nada, pero dice, oye, usted le ha hecho una falta de respeto tremenda a este señor, ese señor se ha bloqueado, luego ya hablaré con este señor, pero usted tiene, pues, punto, juego, sí. Lo que haga falta, o no sé yo, te digo, el reglamento tampoco lo he leído a rajatabla, ¿no? Tampoco lo estoy, pero seguro, y ahí debería intervenir el supervisor, pero clarísimamente, sí. Porque puede pasar que un árbitro, pues, sí, se quede intimidado y se quede bloqueado. Y entonces yo creo que ahí hay que preservar sobre todo pues el respeto hacia todo el mundo en este deporte que presumimos de ello.
Carla.
Sí, a ver, estoy de acuerdo. Al final creo que le tenían que haber sancionado, no sé de qué manera. Evidentemente que después del partido ha recibido multa, solo faltaría, ¿no? Pero yo creo que estando en el partido el referee, el supervisor, quien sea... al escuchar eso, tendrían que haber tomado medidas. Pero bueno, no es fácil una vez que se ponen en juego otra vez.
Dijo ayer una cosa al Escurreche aquí en el partidazo y en tiempo de juego que me pareció muy importante, que él cree que fue una táctica. Y yo puedo estar de acuerdo. Es decir, Medvedev es un tío que, como ha dicho Tomás, está tan acostumbrado a que le piten, a ser el niño malo, a tal, que sabe jugar con estas cosas. Y de verdad, no solo sacó del partido a Tsitsipas, que yo creo que le sacó un poquito, sino que consiguió lo que quería, que es que Vasderaki, una juecesilla griega que habla griego, se pusiese en el túnel de vestuarios justo debajo del palco del padre de Tsitsipas y le acabasen pitando un warning porque ella le hizo el gesto al juez y le dijo, acaba de hacerle coaching en griego, pítale un warning. Y así se lo pitaron en el cuarto set. Es decir, no solo no le castigaron, sino que encima consiguió lo que quería, consiguiendo el warning para su rival, y yo creo que le sacó del partido. O sea que, evidentemente, con una cabeza tan privilegiada como la de Rafa Nadal, puede hacer todo este show que quiera, que a Rafa no le va a sacar del partido.
Pero me pregunta Ángel, ¿tú realmente crees que este show se puede hacer igual sin insultar a nadie?
Sí, sin duda, sin duda. Sí,
yo,
sí.
Yo no creo que sea una estrategia insultar a alguien, Y entonces, perdón si lo ha dicho correcto.
Digo montar el show, ver, es decir, Alex iba un poco más por tenía que parar ese uno iguales y ese Tsitsipas siendo superior a él y le salió de esa forma.
Bueno,
yo no creo que nadie tenga premeditado hacer un show si me va mal o me va mal. Lo que pasa es que este chico, es que tenéis que verlo, es que Medvedev liaba unas tracas monumentales toda su carrera. O sea, entonces, ¿qué ha hecho? Premeditación de tracas toda su carrera.
Es ADN, eso es ADN. Oye,
es un tío que...
¿Was?
No, perdóname una cosa, porque el carácter retroactivo en el tenis no existe. O sea, mañana empezar 3-0 no se puede, ¿no?
pero ¿qué 3-0? Que empiecen ya 6-0, guau.
Tampoco le vamos a quitar un
como en la Fórmula 1, ¿no? Como en la Fórmula 1, sanción claro, para el siguiente partido.
Pero bueno, de todas maneras, este era, en el otro lado del cuadro, era el finalista lógico.
Sí.
O sea, no hay sorpresa que este muchacho esté en la final.
Bueno, estamos a punto de ser número uno y quitárselo a Djokovic con el temporadón que hizo Djokovic el año pasado. Con eso se dice todo.
Está cantado, no sé.
¿Cuánto de optimista sois para mañana, Tomás? ¿Cuánto de Carbonell, cuánto de optimista eres?
Me voy a llamar Tomás, me siento más cómodo con el Tomás.
No, es que como está Tomás Guas...
Tomás malo.
Pero oye, hay dos Tomases fantásticos.
Fantásticos, buenísimos los dos. Buenísimos los dos.
Y ya está, sin problema. No, a ver, con Rafa siempre hay que ser optimistas, siempre. Aunque es cierto que el rival se le daba favorito a ser campeón. Yo recuerdo el favorito para ser campeón de Australia era Medvedev. Por tanto, es un rival que va a ser durísimo. Pero con Rafa... Yo siempre he sido optimista y normalmente me ha ido bien.
Sí, total. Si hay que apostar por alguien, que sea por Rafa. ¿Cuánto optimista eres, Carla, para mañana?
Buah, me encantaría decir mucho a favor de Rafa, ¿no? Porque la verdad que me encantaría que ganara. Pero es que te voy a decir 50-50, es que...
Está bien, está bien. Hay que ser precavido. Además, a Rafa también le va bien sin sacar pecho nunca. O sea, le va bastante bien en la vida y hay que ser precavido. Se está jugando ante un grande. Muy bien, pues nada, que os escuchamos, Tomás. Carbonell, un abrazo, como siempre. Gracias por la masterclass que acabas de dar, como siempre. Hablando de esta final, de este partido tan importante para Rafa y para el tenis español. Así que nos encontramos. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, un abrazo y un abrazo también a todos y a Carla.
¿Cómo
en especial,
te vamos a echar hace... mañana de menos, Tommy?
No pasa nada, no pasa nada. Está en buenas manos. Lo vais a llevar, pero en volandas. Al señor Parera lo vas a llevar en volandas.
Adiós, Tomás. Hasta luego.
Venga, adiós, que vaya bien.
Carla, que es un lujazo contar contigo en estas horas y mañana. Que lo disfrutes, ¿no? Vamos a disfrutar mañana de otra oportunidad con Rafa Nadal, ¿no?
Sí, sí, sí. Puede ser un día histórico y, como tú dices, ojalá que lo podamos disfrutar a gusto.
Gracias.
Esto sí,
Carla,
que es un fichaje y no el de Messi, Jorge, por el PSG.
Sí, este sí que es fichaje de mercado de invierno bueno, ¿eh?
Mañana veremos, mañana me lo dicen.
Adiós, Carla, hasta luego.
Hasta luego, buenas noches.
Bueno, Tomás, que te escucho, que es otra parte del sentimiento, ¿no?, de la gente que se levanta mañana a ver a Rafa Nadal. Es una buena hora, 9:30, el partido empezará a 10:20. ¿A qué hora empiezas tú a dar gritos, Ángel?
A las 9:30,
a las
con
9:30,
Carlos,
¿no?,
Ganga en la dirección, ya has oído a Carla, Tomás Guas, vamos a estar en la academia con los alumnos y si podemos con el tío Tony, vamos a llamar a Pablo Carreño, que fue el último español, además lo contaste tú, Corro.
Ahí estaba yo, sí.
Eso es, ahí estabas tú, en Tokio, en los Juegos, que ganó a Medvedev y además le ganó bien.
Le ganó bien.
A ver si nos cuenta
bien,
la clave,
sí.
A ver si nos cuenta la clave. Y vamos a llamar a Francis Ross, también entrenador de Rafa.
Bueno. Mucho calor allí en Tokio,
sí,
mucho
sí,
calor.
Sí. Eso vino bien, por cierto, en aquel partido. Pero bueno, 9:30, estamos pegando voces y invitamos a todo el mundo, evidentemente, a que nos escuche.
Guas, ¿qué dices de este monstruo que es Rafael Nadal y qué suerte haber sido coetáneos de él, ¿no? Contemporáneos de Rafa Nadal.
Hombre, por favor. Esto es que lo que te he dicho al principio, que esto va a haber generaciones que no van a saber lo que es esto. Que se pondrán partidos y dirán, esto fue verdad. Pues fue verdad. Es algo, es una noche mágica hoy, ahora mismo, ¿no? Es decir, ¿qué puede pasar mañana? Yo creo que es una cosa que no se ha vivido nunca.
Sí, sí, que ver a un tenista
es así, ¿no? Es decir, pues,
ponerse por delante de todos, un tenista español por delante de Federer y de Djokovic.
Los tataranietos de Guas seguirán hablando de las hazañas de don,
claro,
Rafael Nadal Parera y no se las creerán, dirán que no las inventamos y que les mentimos.
Hay vídeo, hoy mismo dice que si se va Tom Brady,
sí,
pues dices, oiga, mire usted, los que le gusta ese deporte han seguido a este tío las 7 Super Bowls y no sé cuántas historias más, dice, oígame, es que de esto no va a haber. Y mañana es lo que te digo, la víspera del Mundial de Fútbol. Oiga, ¿será posible, capaz, que España sea campeón del mundo? Que lo podemos llevar a otros tíos, ¿no? La primera vez que un español, Fernando Alonso, va a ganar un campeonato del mundo de Fórmula 1. ¿Qué fue la víspera? Es que eso, nosotros, la gente de mi generación, hemos visto ingleses, americanos, tíos que corrían ahí la Fórmula 1, pero que te pillaba lejos. Lo de este tío es una cosa de locos. Ahora, que van a ser, yo calculo que menos de 4 horas imposible.
No tiene pinta, ¿no?
Gran expectación, ¿eh? Gran expectación.
Y va a ser un sufrimiento con el Gil, pero bueno, yo estoy convencido que lo saca para adelante.
Contadlo bien, Ángel García y Tomás Guas, mañana en la radio. Un abrazo a los dos, gracias.
Adiós, así será, un abrazo, Corro.
Hasta luego, lo siguiente es otra cita histórica con el balonmano.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Buscando la línea, le echa hacia atrás. ¡Vaya derecha invertida de Rafa Nadal!
Casi 500 días después, Rafa Nadal vuelve a resurgir como el ave fénix y a pelear por un gran slam. Y COPE va a estar ahí para contártelo. Este domingo jugamos la final del Open de Australia. Nadal, Medvedev.
Disfrutemos, señores, presumamos, señores.
El mejor tenista de la historia a por un nuevo hito. Ganar su 21º Grand Slam con la narración de Ángel García.
Don Rafael Nadal Parera.
Síguelo desde las 9:30 de la mañana en cope.es y la aplicación móvil. Y desde las 10 también por COPE+. Tiempo de Juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
92.597. 92597. Serie 4. 0, 0, 4.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Tiempo de juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha en Carrefour y Carrefour.es, porque solo hasta el 31 de enero tienes un 15% de descuento en todos los smartphones y tablets Samsung y en todos los portátiles HP. Descuento para próximas compras. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Leroy Merlin queremos que disfrutes de tu compra cuanto antes. Por eso ahora, cuando hagas un pedido online o llamando al 910 49 99 99, si tenemos los productos en tu tienda más cercana, te los llevamos a casa en 24 horas. O puedes recogerlos gratis en la tienda en solo 3 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
La campaña de vacunación de la tercera dosis va a muy buen ritmo en España. Ya hay voces que empiezan a plantear la necesidad de una cuarta vacuna de refuerzo. Ya sabes, determinados sectores de población especialmente vulnerables, los mayores, inmunodeprimidos. ¿Estamos abocados a una cuarta inyección? Y vete tú a saber si al año que viene una nueva fase.
Pues depende de a qué científico preguntes. Fíjate que sí que había cierto consenso en que la tercera dosis iba a ser necesaria.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Held your head among the stars, fashioned the fear from the dark.
Mañana, ¿qué les voy a contar de mañana? Vaya tarde vamos a vivir. A partir de las 6 en Budapest se juega la final del europeo de balonmano. Vaya gente estos de los hispanos, vaya gente de fiar. Vamos a Budapest, allí está Luis Malvar. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas.
Qué buenos amigos te echas, ¿eh? Te echas muy buenos amigos, son gente de fiar, ¿eh? Los hispanos.
Sí, sí, sí. Son gente tremenda, humildes, que saben lo que tienen que hacer, que además siempre en la pista dan el 100% y sobre todo que aunque saben que pueden hacer leyenda mañana, tienen los pies en el suelo. Y eso es lo más importante, porque tú fíjate, Corro, cuarta final consecutiva, se dice pronto, desde el año 2016. Han disputado 7 finales europeas y de momento, de las 15 ediciones que ha disputado los campeonatos de Europa, 8 medallas, 2 de oro, 4 de plata, 2 de bronce, el equipo que más tiene. Es decir, es tremendo el historial de la selección española a fecha de hoy.
Mañana es España-Suecia. Tú dices, mejóramelo, yo te lo voy a mejorar, porque hay un tipo que mañana puede ganar su octava medalla con España. Se llama Joan Cañellas y es un veterano de la guerra del Vietnam que ayer se marcó un partidazo ayer contra Dinamarca. Joan, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo estáis?
Bien, recuperado un poquito con el cuerpo de lo de ayer y mentalmente pues preparado para mañana.
Sois muy buena gente, ¿eh? Sois extraordinarios, Joan. Hay que rendirse a esta gente, a este grupo de balonmanistas. Bueno, que ha ido evolucionando con el tiempo, hay algunos que lleváis mucho, pero se han incorporado nuevos, pero sois gente extraordinaria, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Intentamos pues hacer lo que más nos gusta y lo que mejor sabemos hacer al máximo, sin nunca rendirnos y bueno, están saliendo muy bien las cosas.
Bueno, buscas tu octava medalla. Ya sé que los títulos individuales cuando se trata de equipo pues no van mucho, pero habla un poco de la persistencia en el tiempo, ¿no? De permanecer en un grupo que es leyenda, como ha dicho Malvar, que lleva muchos años ganando, que no se baja del podio, que está a punto de ganar su tercer europeo consecutivo, cosa que, por cierto, solo ha hecho Suecia. Bueno, es motivante, ¿no?, todo esto.
Sí, desde luego. A ver, cada vez que juegas una competición te motiva a llegar lejos y ganar. Independientemente de cuando estás aquí y sabes que puedes ganar un título más, cuando sabes que puedes ser el, bueno, empatar a un equipo que es leyenda para toda la gente que le gusta el balonmano y que siempre se ha hablado tanto de ellos, pues aún más, sabiendo que bueno, que falta menos que al inicio, pero falta un partido que va a ser muy difícil.
Oye, solo un momento para hablar de lo de ayer, que lo de ayer fue extraordinario, o sea, con lo difícil que es Dinamarca, que yo creo, Joan, que si decimos que era la favorita, no solo para ganarnos a nosotros, sino para ganar el europeo, no estábamos mintiendo, ¿no?, que era la gran favorita. Nos habían ganado en los Juegos Olímpicos, nos habían ganado en el Mundial, y hombre, era un poco bestia negra, y encima el partido empezó ahí con nosotros con alguna duda ofensiva, que fue la segunda parte buenísima de España, ¿eh?
Sí, el año pasado nos ganaron en la semifinal del Mundial, también en las Olimpiadas. Al final es un equipo que además está jugando muy, muy, muy bien en este torneo, está ganando los partidos con relativa facilidad y bueno, ayer pues la verdad que hicimos un muy, muy buen partido, muy serio en todos los sentidos. Sí que es cierto que al principio parecía que se nos iban y asomaban un poquito los recuerdos de los anteriores partidos. Pero bueno, no porque estuviéramos jugando mal, sino porque estábamos fallando lanzamientos claros.
Sí.
Cuando se ajustó un poquito eso, pues volvimos y yo creo que les pasamos la presión y nada, al final creo que merecimos ganar.
Joan, ¿tú crees que nos eligieron ahora que ha pasado el partido? ¿Crees que nos eligieron o no?
Bueno, sinceramente creo, quiero pensar que no, pero cuando ves detalles, pues puedes pensar que sí. Yo creo que en general se sentían, o sea, se sentían superiores a cualquiera de los demás equipos, porque realmente estaban jugando bien y bueno, decidieron dar descanso, que es normal, a algunos jugadores, y luego sí que el final del partido fue un poco raro y puede hacer pensar pues que preferían jugar contra nosotros que contra los suecos. Pero bueno, eso ya es agua pasada. Nosotros ahora en mente tenemos a Suecia, que por supuesto va a costar mucho y que es un gran equipo.
No conviene elegir, yo solo recuerdo así de pasada, lo digo, una vez que elegimos nosotros y elegimos bien, que fue en los Juegos de Londres en baloncesto, eligió España perder contra Brasil para no cruzar con Estados Unidos, le salió bien, pero es muy difícil porque el nivel es de alta competición y cualquiera te puede ganar. Bueno, has dicho Suecia, a Suecia la hemos ganado en este europeo. ¿Qué te dice eso, Joan? ¿Qué pensamiento te trae que hayamos ganado a Suecia?
En general no gusta, porque no gusta ganar en tan poco tiempo. Además, pues siempre la gente te recuerda, hace muchos años que no os gana Suecia. Al final las estadísticas algún día caen, ¿no?
He visto, perdona, Joan, he leído desde 2009 en partido oficial, Luigi, en Malvar, desde 2009 sí. No nos gana Suecia, que es la bomba, porque antes recuerdo, cuando yo era pequeño, Joan, que Suecia no metía mano, ¿eh?
Sí, ahí estaba yo en el 2009, en el Mundial de Croacia, que además
sí.
Salió bastante bastante horrible.
Esa es la última vez que tú recuerdas, bueno, la última vez que nos han ganado un partido oficial, ¿no?
Sí, pasa que una vez le ganamos solo de uno y nos dejaron fuera de la Olimpiada, que también,
que también cuenta,
escuece bastante.
Sí, sí.
Así que, bueno, las estadísticas se terminan rompiendo, pero esperemos que no sea mañana. Tenemos claro que es un partido diferente completamente a todos los demás. Es una final, hay más nervios, el margen de error es mínimo y bueno, nos tendrá muchas ganas. Habrá analizado pues nuestro juego, nosotros evidentemente haremos lo mismo con lo suyo y al final hay muchos factores que pueden hacer desequilibrar la balanza para un lado o para otro. Intentaremos poner más en nuestro lado y menos en el suyo para que así sea y podamos bueno, conseguir esa tercera Eurocopa seguida.
¿Viste el final de ayer del Francia-Suecia?
Sí.
Joder, tremendo, ¿eh?
La verdad que...
Fue increíble.
Nuestro deporte en grandes campeonatos en general engancha. Es un deporte muy bonito. Además,
sí, sí.
Hay poca diferencia entre los equipos y eso hace que se vean finales muy emocionantes. Y el de ayer, bueno...
Para el que no lo viera, creo que perdía por 3 Francia. Va recortando y ya en los últimos segundos comete pasos un jugador de Suecia, roban ellos y en el último segundo tira y la para con el culo el portero de Suecia, ¿eh?
Sí, algo así fue. Iban de 2, creo, a falta de ¿sí? 23 segundos, perdieron un balón, luego unos pasos y bueno, no llegaron a la prórroga por, como has dicho, por el culo del portero.
Por el culo del portero, efectivamente.
Así que, bueno, es un equipo que se ha ganado el respeto de todo el mundo, ha ganado Noruega, también sufrió hasta el final, ayer sufrió con Francia, el año pasado ya llegó también a la final del Mundial. Estamos hablando de un equipazo.
Un equipazo. Joan, una cosa así rápida. Este europeo y cualquier evento deportivo de ahora tiene un condicionante, que es el COVID. Tú, desgraciadamente, lo has pasado y has estado unos días medio en una habitación, pero no en la de tu casa, sino en la de un hotel en Bratislava, esperando a que dieras negativo, que debe haber sido terrible, ¿no?
Sí, es más duro, evidentemente, estar en una habitación en medio de una competición. Por desgracia, tenemos también casos ahora mismo. Pero bueno, al final hay que intentar ser mentalmente fuerte, cruzar los dedos también para darle el negativo lo antes posible. Fueron días duros, pero por suerte pasaron y me he podido reenganchar en una parte que, bueno, es complicada, pero está siendo muy agradecida.
¿Y físicamente estás igual, Joan? ¿Físicamente estás igual?
Los primeros partidos, ¿sí? El primer partido sobre todo, porque salí de la habitación, vi la luz y fui al pabellón, literalmente. Se nota mucho a nivel de bueno, pues los pulmones, a nivel de físico, pero claro, a nivel muscular, por contra, estás bien, porque no has tenido ese desgaste que pueden haber tenido los demás compañeros. Entonces, bueno, ahí hay un poco de todo, pero sí que primer día concreto es duro. También depende de cómo has pasado el corona. Si ha sido más o menos asintomático, bueno, las cosas más o menos van mejor.
Pero pusiste en un tuit, pues, porque a mí la vuelta que te da la cabeza, ¿no? Otra vez merece la pena, que es una montaña rusa y afortunadamente has llegado a tiempo para luchar por la medalla. Oye, pregunta de Trivial para ti, de Trivial de balonmano, Joan, al rebote Malvar, ¿eh? Si no la aciertas tú, Joan, al rebote Malvar. Pregunta, ¿cuántos jugadores españoles de balonmano han ganado 2 mundiales?
Ostras, pues yo creo que estaremos unos, quiero pensar,
2 mundiales,
más de la mitad de mundiales, has dicho.
Sí, sí, no, 2 mundiales. Tú tienes uno, ¿cuántos
jugadores? España.
Sí.
Creo que solo uno.
Solo Albert uno, Rocas. ¿No? ¿Qué es? ¿Quién?
Albert Rocas.
Albert Rocas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Somos dos. Alberto Entre Ríos y yo.
No. Efectivamente, pero bueno, por lo menos ha dicho el que estaba, ¿eh?
Albert lo tenía presente. Me he olvidado al Alberto, la verdad.
¿Qué pasa, Joan? ¿Cómo estás, Marco?
Bien, bien. Todo bien aquí, preparando lo que nos viene encima.
Roca, dejasteis buen ADN ahí en la selección, ¿eh? Joan pertenece a esa generación también, pero hay buen ADN, ¿no?
Sí, bueno, menos en la cabeza que tenemos mal ADN, Joan y yo, que se nos ha caído ahí un poco el pelo, pero sí, la verdad que, a ver, yo me alegro especialmente en el caso de Joan, pasó el trance ahí duro en los juegos, con la lesión y el quedarse fuera, y yo lo he dicho, ¿no? Pasó también con Antonio García en los juegos, que se perdió los de Londres. Yo creo que el deporte muchas veces es justo, ¿no? Con la gente, sobre todo la gente que tiene la trayectoria de jugadores como Joan, ¿no? Que te da esa segunda oportunidad para volverte a reenganchar en un europeo de esta manera y además sufriendo, ¿no? Como bien ha dicho, yo es que no me ha tocado vivir un campeonato, yo ya he estado retirado cuando ha aparecido esto del coronavirus, pero tiene que ser durísimo, o sea, yo creo que lo ha expresado Joan, pero como muy liviano, ¿no? Pero estar en una habitación mientras tus compañeros juegan, esperando resultados, viendo la tele, sobre todo sin entrenar, porque es verdad que tienes ese descanso muscular, pero por otro lado la cabeza tiene que estar todo el rato pensando en cuándo voy a poder estar con el equipo, ¿no? Y tiene un mérito impresionante, y después de verle en semifinales el partidazo que hizo Juan acorde al equipo. Yo creo que fueron ahí Juan, Gonzalo y evidentemente Alex Gómez, fueron un poco ese triángulo, ¿no?, que nos dio ese plus en la segunda parte.
¿Has visto, Joan, cómo le da a la sin hueso Rocas, no?
Yo siempre.
Lo hace muy bien.
Tú no andas mal tampoco, ¿eh, Joan? Tú también te puedes reenganchar a esto, ¿eh? Aunque vas
algún
a ir a...
día, pero lo veo complicado aún, ¿eh?
Que digo que vas a ir a París, ¿no? Para que, como no pudiste ir a Tokio, irás a París, ¿no?
Pues mira, ahora mismo estoy aquí en Budapest y lo que tenga que venir ya veremos. Pero ahora disfrutar lo que estamos viviendo, que además merece la pena.
Muy bien. Luigi, ¿quieres algo para Joan?
Bueno, pues nada, que mañana mucho ánimo, que la selección española va a intentar conseguir esa triple corona para pasar a la leyenda del balonmano español y que 9 jugadores, son 9 los que pueden conseguir la triple corona. Pérez de Vargas, Gurbindo, Ángel Fernández, Corrales, Ferran Solé, Figueras, Ariño, Gedeón Guardiola y, por supuesto, Joan Cañellas.
Estos 3 europeos seguidos.
Tres europeos seguidos.
Es que es increíble. O sea, es una cosa increíble. O sea, lo cuentas y no se lo cree nadie. Joan, que nos quedamos aquí con Albert Roca, que mañana contamos el partido y va a comentar él el partido con nosotros y para preguntar alguna cosa, que, pues eso, mucha suerte. Estamos súper orgullosos. Tú lo sabes, que cuando empieza un campeonato, la gente, en general, el que es muy de balonmano, se engancha rápido, pero... de tener la capacidad de ir enganchando a gente que no consume balonmano habitualmente. Y llega un momento, este en concreto, o el anterior de semifinales, que la gente se vuelve loca con vosotros y siempre respondéis. Así que muchas gracias a todos y mucha suerte mañana.
Muchas gracias y seguro que lo pasáis bien mañana con Albert aquí.
Bueno, yo no tengo con Albert sí, pero los nervios que se pasan en un partido de balonmano son terribles, terribles.
Ya lo sé, si lo he estado viendo desde la habitación. lo sé.
Bueno, Joan, un abrazo. Cañellas.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, Albert, que mañana comentas esto, que es increíble, ¿no? Tú has pertenecido a esta generación súper ganadora. Esto es increíble, o sea, es una pasada, una auténtica pasada. No tiene casi ni explicación, ¿no?
Yo creo que tiene pocos calificativos, ¿no? Es verdad que hemos visto, o sea, en el tiempo, si te paras un poco a pensar, y esto yo he estado haciendo un poco acopio, ¿no? Como ya lo veo los toros desde la barrera, el acopio un poco de ver... el periodo ganador de Francia, el de Dinamarca en algunas fases, pero esa regularidad durante los últimos 20 años prácticamente, que quitando 4, 5, 6 campeonatos donde las cosas no han salido, hablamos de que hay un campeonato cada año en balonmano y en algunos años 2, ¿no?, los años olímpicos, pero España ha estado en prácticamente casi todas las semifinales. El otro día salía lo de los últimos 10 años, creo que ha sido... 2 veces, ¿no? 2 o 3 veces las que no hemos estado en semifinales. Esto me parece espectacular, a la par que difícil, y demuestra pues el buen hacer de España, la calidad que tenemos de entrenadores, que son capaces de sacar jugadores, las transiciones que hacemos pausadas. Este año yo creo que nadie esperaba el buen rendimiento de primeras con las bajas que tenía España por jugadores retirados, por lesionados como Alex... Y se da esa palabra que decimos siempre, que España es un equipo por encima de todo y que no depende de una individualidad, se ha demostrado más que nunca en este campeonato, ¿no?
Malvar, Rocas, Suecia, ahora somos favoritos, ¿no? Me da la sensación, éramos... ¿no?
Ese es el problema. Sí. Yo hubiera preferido Francia, os lo digo de
sí,
corazón.
Sí, yo también.
Yo sí, porque además ya les hemos ganado, les ganamos bien, y siempre por mi experiencia propia en el Europeo de 2006, donde jugamos contra Francia a la final, además cuando empezó la época dorada de Francia, que fue el primer título que consiguieron de Europeo, y me acuerdo que en el grupo íbamos ganando de 10, en el partido del grupo, controlando muy bien, acabamos ganando de 3 o 4, si no recuerdo mal, o de 2, pero la sensación durante el partido fue de mucha superioridad nuestra, ¿no? Veníamos ahí muy rodados del Mundial de Túnez y tal. Y en la final fue todo lo contrario, ¿no? Fue una avalancha francesa que nos pasó por encima, aguantamos la primera parte y en la segunda nos vinimos abajo, ¿no? Y me da miedo eso, me da miedo esa ley que dice, ¿no?, que ganar 2 veces al mismo equipo en un campeonato es complicado, ¿no?
Lo ha dicho
pero
también,
evidentemente,
sí.
Todo esto está para romperlo, ¿no? Lo hemos dicho, la primera selección que puede ganar 3 europeos seguidos. La sensación de que es un equipo muy hecho, muy regular, que tiene la mejor portería del mundo, y eso te da un pozo defensivo, te da un pozo de saber que en el momento que la necesites te va a dar ese contraataque, te va a dar ese plus. Y bueno, con todo eso, yo no creo que seamos mejor equipo que Suecia. O sea, yo creo que estamos a la par. Para mí hay máxima igualdad y va a depender mucho de las sensaciones al inicio del partido, ¿no? Lo hemos visto en esa final del Palau Sant Jordi, ¿no? Donde una Dinamarca que en teoría era superior a nosotros empieza muy mal, la Croacia de Túnez. Hemos visto muchas finales en las que depende, un equipo sale muy bien y otro muy mal, y otras que hay máxima igualdad, ¿no? Yo para mañana creo que va a haber máxima igualdad, ¿no?
Malvar, tú decías que Francia, que hubieras preferido Francia. Ya no se puede cambiar, ¿eh? Es el rival que es.
Vamos. Yo hubiera preferido Francia por lo que dice Albert, es decir, por la máxima que hay, que dos partidos seguidos no le ganas a un equipo.
Y Francia parece que tiene peor portería, ¿no? Que tiene, no sé, por lo menos lo que vi yo ayer, que tiene una portería que no tiene nada que ver con la que tenía hace años, por supuesto.
Los que están no son Omeyé, evidentemente, pero bueno, lo que tú dices, Francia.
Tiene peor portería, Luis.
Sí, tiene peor portería.
Si no, ya lo digo yo.
Ya, por eso, vamos. Hay que ser un poco diplomático.
Ayer le metieron 34 goles.
Sí.
Sí. Y eso antes no pasaba.
No pasaba. No.
Es verdad que Gerard estuvo muy bien en los juegos. Tuvo dos partidos ahí, semifinales y final, a un nivel altísimo. Pero ya no es esa regularidad de lo que hablábamos, ¿no? Del equipo español o de la propia, incluso Dinamarca, que ayer no estuvo bien, ¿no? Pero tienes dos porteros de máximo nivel. Y eso Francia no lo tiene ahora mismo. Mm. Entonces, si a eso le sumas que en ataque estático los franceses no tienen un director de orquesta, van mucho al papel individual de cada uno, con lo cual tienen problemas y se atascan bastante en ataque estático, dependen mucho del buen hacer de Mem. Cuando no pueden sacar ese contraataque y no pueden con esa segunda oleada de contraataque, les cuesta muchísimo, y es lo que le pasó ayer, ¿no? Que no había esa efectividad en portería. De hecho, no sé si Pardén no fue una de nueve,
sí.
Y luego Gerard salió y tampoco vio ninguna, ¿no? Con lo cual,
Albert y Luis, lo que es el deporte, porque ayer a lo mejor, si Solé no hubiera tenido coronavirus, a lo mejor hubiera jugado por Aleix buena parte del partido, ¿no? Y sin embargo,
No, yo creo que
hubiera jugado Aleix.
Sí.
No lo sé, pero el caso es que se sale, o sea, juega todo el partido, porque me parece que juega todo el partido, las dos partes todo el partido, y se salió.
Es que claro, no estaba Ferran Solé para darle, digamos, minutos de descanso, para esa rotación estaba Odriozola. Pero bueno, evidentemente con quien confiaba Jordi, que Jordi Rivera es el cerebro de todo esto, pues eres en Aleix Gómez. Y por cierto, yo me imagino que Albert estará de acuerdo conmigo. Mañana, para ganar a Suecia, como siempre, trabajo defensivo, capacidad de sufrimiento en defensa,
eso lo
recuperar
tenemos,
balones, intentar poder salir al contragolpe, que va a ser complicado, y lo más importante, evitar las pérdidas de balón, ¿verdad, Albert?
Sí, bueno, son los clásicos, ¿no? Pero yo creo que mañana, si conseguimos estar a un nivel normal en portería y a nivel defensivo mantener el nivel que hemos mostrado, no solo en semifinales, sino en el resto de partidos donde hemos sido siempre competitivos, y aun habiendo estado mejor o peor en ataque, hemos conseguido sacar los partidos desde atrás. Recuerdo mismo las dos paradas de Rodrigo contra Polonia, ¿no?
Sí, al final del partido.
Si conseguimos mantener eso, tener pocos errores y estar acertado, pues su portería es una portería que está bastante bien, sobre todo con Palicka, es un muy buen portero, y yo creo que tendremos muchas opciones, ¿no? Como os decía, yo creo que está máxima igualdad, pero bueno, ellos evidentemente están buscándola, llevan tiempo buscando ese oro sin conseguirlo desde 2012, y es una selección con mucho hambre, ¿no? Pero es verdad que los cambios que hemos hecho en España también tienen ese hambre, ¿no? Agustín Casado, Tarrafeta, todos esos jugadores, Peciña, Miguel Sánchez, que han ido entrando, tienen un poquito ese hambre, ¿no? Y yo creo que va a ser un partido muy, muy bonito.
Muy bien, Albert. Albert Rocas, dos veces campeón del mundo. Solo hay dos jugadores en España que lo han conseguido, Alberto Entre Ríos y Albert Rocas. Y mañana está aquí comentando, dando otra masterclass, porque el señor lo que le ha dado esta noche es una masterclass. O sea, convalida cualquier curso de entrenador que ustedes
no,
quieran
yo
hacer.
No, yo no soy entrenador nacional, yo lo digo.
Bueno, Albert, que muchas gracias. Saludos en casa, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo a vosotros. Adiós. Mañana lo pasaremos bien.
Seguro. Adiós, Albert Rocas. Claro. ¿Cuántos jugadores tenemos con COVID en este momento, Luis?
Pues solo dos, Ferran Solé y Sergei Hernández, el portero. Y tocamos madera.
¿No hay ninguna posibilidad de que Solé vuelva? ¿O sí hay alguna?
No.
Ninguna, ¿no?
No, porque tiene que estar cinco días confinado, ¿no? Lo que pasa es que esta mañana yo preguntaba, oye, ¿habrá mañana PCR? habrá sorpresitas y me han dicho, creo que no va a haber más PCR. Así que toquemos madera, porque eso de las burbujas tiene sus cosas buenas y también sus cosas malas.
Por supuesto, por supuesto. Muy bien, Malvar. Mañana estará contando aquí en el Tiempo de Juego a partir de las 6 de la tarde este España-Suecia, la final. Vamos a por el tercer europeo consecutivo, la tercera medalla de oro, que es una barbaridad. Un abrazo, Luis, gracias.
Eso espero, mañana ponernos todos la triple corona.
Mañana aquí en Tiempo de Juego y ahora más Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
¿En un futuro tendré pensión?
¿Va a seguir subiendo el precio de la cesta de la compra?
¿Qué va a pasar con el mercado de la vivienda?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Por qué la cesta de la compra no para de subir?
Pues mira, básicamente por tres factores, Carlos, la subida del precio de la energía, la subida...
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El bono joven de ayuda de alquiler, ¿va a servir para lo que se pretende, que es bajar el precio?
Este tipo de ayudas efectivamente son un colchón, pero que encarecen el precio de los pisos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
¡Hola, hola!
¿Qué es lo que quiere todo el mundo? Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Hasta que se me acaben las palabras. Una historia apasionante llena de vida...
¡Y de radio!
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor deja de preocuparte. Escucha. Viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes. Son 130 millones de euros y encima un viernes. Así que deja de pensar. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia, y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
¿Por qué nos interesa Ucrania? ¿Y qué repercusión tiene en mi vida diaria que entren en un país que antes formaba parte de la Unión Soviética? ¿La pandemia cómo va a evolucionar? ¿Llegará otra variante? ¿No llegará? ¿Cuánto van a subir los impuestos? Porque esa es la única certeza que tenemos.
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y otra gran noticia del día, la España de fútbol sala que en el europeo le ha ganado hoy 8-0 a Georgia y se mete en los cuartos de final. Vamos a jugar contra Eslovaquia, lo ha contado para el Tiempo de Juego Javier Jurado. Hola, Ju, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
¿Qué
noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Veníamos un poco apretados después del empate contra Azerbaiyán, pero hoy se ha soltado la selección española, ¿eh?
Sí, sí, sí. La verdad que ha llamado la atención y había dudas de si podíamos pasar como primeros de grupo o no. Al final
Goleada ante una Georgia que me ha sorprendido porque tiene una plantilla buena a pesar de ser debutante, muchos brasileños nacionalizados, pero una selección que ha dado la sensación de que no ha sido capaz de levantar los brazos. Ya se iba con un 3-0 en contra al descanso y España se ha divertido, lo ha sabido hacer perfectamente bien, ha marcado un montón de jugadores diferentes. Adolfo, que venía, estaba prácticamente llegado por aquel contacto estrecho, ha llegado y ha marcado encima dos goles. No sé, ha sido un día muy festivo, muy bonito, un ánimo seguro que de la leche en ese vestuario para afrontar el partido de cuartos el martes.
La llamada del tiempo de juego es al capitán, a Carlos Ortiz. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, amigo, ¿cómo estás?
Enhorabuena, felicidades.
Pues muchas gracias.
Estáis, el partido ha sido en Groninga, que ahora se dice Groninga. Yo cuando era pequeño se decía Groningen, pero ahora es Groninga.
Bueno, ya sabes esto cómo va, ¿no? Los acentos y los idiomas no saben ni cómo decirlo.
¿Qué tal, cómo estáis? Que, bueno, no había ninguna duda de que ibais a reaccionar bien, pero habéis reaccionado bien de verdad.
Bien, la verdad es que muy muy contentos. Hoy no sé si el partido redondo, creo que todas las ocasiones que el otro día fallamos contra Azerbaiyán, pues hoy han ido para adentro. Y es verdad que lo que estabais diciendo, que ha parecido que ellos han bajado los brazos en la segunda parte, que han empezado a pensar ya en su cruce de cuartos y que no querían forzar más a sus jugadores importantes. Y nosotros pues teníamos que seguir, no nos queda otra, somos España y tenemos que jugar cada partido como si fuese el último.
Eslovaquia, cuartos de final, somos favoritos, ¿no? Pues somos España, pero ¿qué?
Pues eso, lo que tú dices, somos favoritos, pero ya se está demostrando en este torneo que está la cosa complicada, que todos los equipos juegan, que ya no es como antes que te paseabas hasta prácticamente semifinales. Y que si queremos estar en las semifinales, pues tendremos que hacer un gran partido como lo venimos haciendo.
Para ti los favoritos, metiendo a España, los tres o cuatro favoritos para ganar la Eurocopa, ¿quiénes son?
Bueno, yo creo que si todo va normal en los cruces, las semifinales deberían de ser Rusia, Kazajistán y Portugal-España.
Portugal-España, si Rusia-Kazajistán. Bueno, Portugal, actual campeona del mundo, ¿no?
Del mundo y de Europa.
Y de Europa. Pero no está tu amigo ya.
No está rica, por desgracia, porque la verdad es que se le echa de menos a este tipo de torneos.
Pues sí, porque aumenta el show. Que estábamos hablando, jurado y yo, esta tarde, que hablando de ti, bien, por supuesto, que ¿cuántos partidos llevas con la selección?
Hoy era el 212.
¿212? ¡Qué barbaridad! Eso es. El año en el que vas la primera vez a España, ¿qué año es?
2007. Marzo del 2007.
O sea, te has mantenido en la superélite 14 temporadas. Eres el Tom Brady del fútbol. ¿Qué noticia Tom Brady que se ha retirado? Eres el Tom Brady del fútbol. O sea, 14 temporadas. Has ganado 4 Eurocopas, ¿no?
Exactamente, 4 Eurocopas.
4 Eurocopas. Oye, relata jugadores. La primera vez que fuiste, jugadores, para que la gente se haga una idea del tiempo que ha pasado, jugadores que estaban en la selección cuando tú llegaste.
Pues mira, yo debuté en Ekaterimburgo, en Rusia, con Luis Amado, con Quique, con Torras, con Álvaro, con Daniel, con Marcelo, jugadores de superclase.
Esa gente tiene nietos ya.
Tampoco te pase, no soy tan mayor, ¿eh?
No, ellos, no tú. Que, bueno, ¿y qué estás, Carlos? ¿Estás en el último baile de la selección o qué?
Sí, ya es evidente, ¿no? Que ya con 38 años para 39, pues las piernas y la cabeza. La verdad es que físicamente me encuentro bastante bien y de cabeza estoy bien, estoy motivado, pero lo normal es que ya el próximo torneo sea dentro de 2-3 años y ya no hay para más. Mira, o sea, justo está pasando Fede por delante mía, sí, que es el seleccionador, sí, y me está diciendo que no con la mano.
Que te va a apretar otro más.
Y es verídico, ¿eh? No estoy mintiendo. Sí, sí.
Hombre, escucha, pero porque, o sea, lo tienes clarísimo porque lo sientes así, porque hay un momento que la cabeza ya no va para más, ¿no?
Exacto, sí, yo creo que ya llega el momento. Incluso si hubiera ido todo normal, mi intención era haber jugado el Mundial en su día, que hubiera sido hace un año, no este año. ¿Ah? Y haber dejado la selección ahí después del Mundial, porque ya el europeo era otro año más de exigencia física para llegar al 100%, y bueno, yo estaba jugando en Francia y entendía que ya no estaba al nivel competitivo como para seguir viendo la selección. Lo que pasa es que las cosas fueron como fueron, el Mundial se aplazó, yo me tuve que exigir mucho en Francia para seguir manteniéndome bien físicamente y poder jugar el Mundial este año. Siendo el europeo tres meses después, pues, y encima teniendo la fortuna de haber firmado por el Barça, que te sigues manteniendo en la élite, pues todo será perfecto para estar aquí hoy en el europeo.
Carlos, ahora ya en serio, o sea, que cada partido que vas a jugar ahora puede ser el último con la selección española.
Exactamente, es así, es literal. Cada partido que juego me lo tomo como el último, porque realmente puede ser.
¿Y qué sensación tienes? Es una sensación. Son 212 partidos con España, es una barbaridad.
La verdad es que intento no pensarlo mucho. Intento salir al partido a disfrutar. Yo soy muy ambicioso y pienso que vamos a llegar hasta la final y que van a ser 215 partidos y ahí voy a dejarlo, ¿no? Pero intento no pensarlo, ¿no? Intento disfrutar de cada partido, de cada entrenamiento. Esta concentración está siendo, la verdad es que muy especial para mí en lo emocional, ¿no? Hay muchas cosas que sé que es la última vez que las voy a hacer. Me pasó en Las Rozas, un montón de recuerdos que me vinieron a la cabeza. Último día allí durmiendo, última partida de cartas allí, último entrenamiento en Las Rozas. No sé, fueron un montón de sensaciones, pero bueno, intento abstraerme un poquito de este tema y centrarme en jugar.
Escucha, Carlos, te habrán puesto una habitación con tu nombre en la Roja, porque escucha, a Julio le pusieron una habitación con su nombre.
Sí, no, yo no tengo la mía, pero te puedo asegurar que he dormido siempre en la mía.
Muy bien, tú te llevaste, imagino, la primera vez que fuiste te llevarías un libro, ¿no? A la concentración. Ahora la gente se llevará, yo qué sé, se lleva iPad y
libros,
otras cosas.
Pocos libros. Libros vemos poco ya. Aquí, sobre todo, cartas o móviles que no pueden faltar.
Sí, Play y esas cosas. PlayStation, ¿no?
Esta concentración no ha traído nadie. Alguna concentración sí que se ha traído PlayStation, pero esta concentración la verdad es que no.
¿Cómo ha cambiado la vida? Bueno, Juque, tú eres el que sabes. Yo hago preguntas chorras, pero tú preguntaré algo serio a Carlos.
Bueno, algo serio. Preguntarle, no sé, seguro que, aunque ahora estáis en el partido a partido y en Portugal, pues no cabría pensar hasta semifinales, pero en todo este tiempo, ¿qué ha hecho Portugal mejor que España para llegar a dominar Europa y el mundo?
Pues es una gran pregunta, ¿no? Yo creo que ellos han evolucionado mucho en su liga, han hecho las cosas muy bien, tanto otros equipos fuertes de allí, Sporting como Benfica, llevan muchos años haciendo las cosas bien. De hecho, Sporting ha ganado varias Copas de Europa, entonces eso te marca el nivel que han desarrollado allí en Portugal. Luego yo creo que la selección lo ha hecho muy bien, ha trabajado bien, ha hecho un grupo muy sólido, ha ido metiendo gente joven. Han tenido también la fortuna de tener grandes jugadores como Pani Varela, como Ziki, como Bruno Coelho, André Coelho. No sé, yo creo que han tenido también esa fortuna de tener una gran generación y luego que su seleccionador también es un gran seleccionador. Entonces, si todo eso lo juntas, gente que compite muy bien en su club, gente que en la selección lo está haciendo bien, un gran seleccionador y que la federación te respalda, pues las cosas salen así. También parte de suerte tienes que tener para ser campeón de Europa y del mundo, y yo creo que ellos también la han tenido. Estamos hablando de que ellos son actuales campeones del mundo, pero pues perfectamente podríamos haber pasado nosotros y a lo mejor estamos hablando de otra cosa. Así es el deporte.
Muy bien, capitán. Carlos, que es un placer escucharte, que pues sí, que como hemos hablado antes de balonmano, que es una selección que engancha, y el fútbol sala pasa un poco parecido, que la selección engancha mucho y poco a poco, o sea, cuando ya se va metiendo ronda tras ronda, concita mucha atención porque, pues eso, también estáis subidos ahí en la élite, no os bajáis muchas veces del podio, así que es un placer escucharte, que transmite mucha fuerza y que llegues al 2-15, ¿no? Pero el 2-15 peleando por el oro, que puede ser 2-15 peleando por el bronce, pero 2-15 peleando por el oro, ¿eh?
Exacto, ojalá que sea así, que la gente se enganche en España, que lo sigan, que nos empujen, que nosotros lo vamos a sentir aquí.
Capitán, un abrazo, Carlos.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Carlos Ortiz es una leyenda, pónganle por delante de leyenda la palabra que quieran, pero es una leyenda, o sea, es una barbaridad, o sea, tanto tiempo, desde 2007 yendo a la selección española.
Y con 38 años, ahora mismo es importante la selección, importante también en el Barça, que se está jugando todo esta temporada.
Ya ha jugado los minutos de calidad, jugó al principio del partido, hasta que el partido iba fácil para España. Bueno, ahora que no nos escucha Carlos, él mete esas cuatro selecciones, tú metes esas cuatro en el podio
final.
Sí,
tal cual, efectivamente, y a partir de ahí, pues que pase favorita Portugal, lógicamente por el cartel que tiene, y a partir de ahí, pues que pase lo que sea. Hemos evitado a Rusia, que yo no lo quería ni en pintura en cuartos. O sea,
para ti Rusia, bestia negra nuestra.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Además es que tenemos el Mundial de Lituania reciente. Rusia siempre también es favorita. Kazajistán es otro de esos equipos también potentes. Así que, no sé, puede pasar un poquito de todo, efectivamente. Como la suerte baile de un lado o de otro, los semifinales pueden ser un auténtico festival.
¿El martes Eslovaquia, qué hora?
El martes a las 8 de la tarde, antes a las 5, jugarán Rusia y Georgia.
Gracias, Ju.
Hasta luego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Se están jugando los cuartos de final de la Copa África en Camerún. Y tenemos una debilidad. Es el equipo que más españoles, entre comillas, tiene. Bueno, españoles porque algunos son nacidos en España. Están jugando en Guinea Ecuatorial unos cuantos y le va de maravilla. Mañana juegan el partido de cuartos de final contra Senegal y nos está escuchando el capitán. El capitán es Carlos Acapo, el defensa del Cádiz. Hola, Carlos.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? Primero, enhorabuena por la trayectoria hasta ahora, que va muy bien. Me imagino que felices, ¿no? ¿Estáis contentos?
Bueno, estamos súper orgullosos, muy contentos de lo que estamos logrando. La verdad que al principio y a priori nadie daba un duro por nosotros en esta Copa de África y lo bueno es que estamos dando que hablar a todo el mundo.
Pues sí, la verdad es que es una pasada. O sea, tener la posibilidad de jugar una gran competición como esta, Carlos, es la bomba.
Sí, es la verdad que bueno, para mí es la primera vez. La anterior vez que se celebró en Guinea Ecuatorial, por una vez no pude llegar y no pude ir. Entonces, bueno, esta vez era mi turno, me tocaba a mí el jugarla y la verdad que es súper orgulloso de lo que está haciendo todo el equipo, de todo el grupo. Es algo especial, que al final es como una Eurocopa en Europa y la verdad que es algo muy bonito y lo estamos viviendo muy, muy, muy intensamente.
¿Cuántos jugadores, Carlos, relacionados con España hay en el equipo? ¿Que jueguen en España o hayan nacido en España?
Uf, 14, yo creo que 15. Más de 15, ¿sí? Sí, 15, 16 por ahí seguramente, de padre o madre guineana o de los 12 guineanos que emigrarían a España y bueno, y ahí están. Al final, por ejemplo, por mi parte es mi padre, que es el que es guineano, ¿sí? Que emigró a España y ahí pues me tuvieron a mí con mi madre, que es de Elche, licitada.
Tú naciste en Elche, ¿no? ¿Tu hermano está contigo en la selección?
También está aquí conmigo, sí.
Javier, ¿no? ¿Que Javier juega en qué equipo, eso, Carlos?
En Ibiza y la Pitiusa, que es el otro equipo que está en Ibiza, no en el Ibiza, ¿sí? UD, que es el de segunda, ellos están en segunda red.
Hay jugadores de segunda y de primera red, hay unos cuantos, ¿no?
Sí, bastante, y de tercera división también hay jugadores, o sea que al final lo bueno de este equipo que no tenemos estrellas, pero sí que tenemos un gran grupo, una gran familia y bueno, y al final lo bonito del fútbol es eso, que sin llegar a tener grandes estrellas llegas a unos cuartos de final contra una Senegal que es mundialista, que al final es una potencia y competirle, la verdad que va a ser bonito ver ese partido también.
Carlos, tú, como has dicho, naciste en Elche, ¿has estado muchas veces en Guinea Ecuatorial? ¿Has ido a ver el país o no?
Pues yo llegué a Guinea cuando tuve la primera convocatoria con la selección, que fue con 19 años, muy jovencito.
Esa es la primera vez que fuiste al país de tu padre, a Guinea Ecuatorial, sí. ¿No?
Eso es. ¿Y yo, qué por ejemplo, antes de eso, sí, nada.
Cuenta. Carlos, ¿qué te encontraste allí? O sea, porque tendrías mucha curiosidad, ¿no?, por saber de dónde están tus raíces, ¿no?
Total, al final piensa que bueno, que yo me crié en España, al final es otra cultura totalmente diferente, así que es verdad que mi padre pues bueno, me ha contado cosas, yo tengo familiares, hablo con ellos, pero hasta que no lo vives no sabes cómo es vivir allí, cómo es la esencia de Guinea y sobre todo la africana, y la verdad que es una cultura muy bonita, es muy interesante y la verdad que para mí, ya te digo, son mis raíces. Y bueno, al final de pequeño te sorprende un poco al principio y luego poco a poco te vas acostumbrando. Y bueno, y es un regalo, yo creo también, yo siempre lo digo, que es un regalo el tener dos culturas, el saber de dos cosas diferentes, te abre un poco más de mundo y sobre todo de mente.
Carlos, tú eres europeo porque has nacido en esta parte del mundo, pero ¿qué concepto tienen los africanos del fútbol? Porque los veo por la televisión y se vuelven locos, yo creo que casi más que los europeos.
Sí, a ver, aquí, por ejemplo, ahora mismo encima que estamos en Copa de África, concretamente en Camerún, tú ves a toda la gente loca, o sea, cuando hay un partido se paraliza. O sea, en Europa, por ejemplo, la gente de España, y bueno, hay gente que a lo mejor le gusta más el fútbol, menos, y alguna que ve a España y alguna que no.
Sí.
Pero aquí es, si eres de Guinea Ecuatorial, si eres de Camerún, si eres de tal, todo el mundo ve el fútbol.
Sí.
Todo el mundo, o sea, no hay ninguno que no pueda ver el fútbol, o sea, se para toda la ciudad.
O sea, tú, Carlos, ahora tú no podrías pasear por las calles de Guinea Ecuatorial.
Bueno, a ver, tampoco, no creo que sea tampoco eso, pero bueno, puede ser, ¿eh? No hemos vuelto a Guinea aún para...
Bueno,
para
escucha, después del penalti que te tiraste contra Mali, a Lopanenka, que fue la bomba, yo creo que te paseas por ahí y te haces la ola.
Bueno, la verdad que a todos, yo creo también, sobre todo también a Jesús Obono, el portero, al final la pareja de centrales, todo. Yo creo que estamos muy bien todos y sí que es verdad que bueno, que ahora mismo se nota mucho el apoyo de los guineanos y nos lo hacen llegar mucho. Y yo creo que, bueno, que sería bonito volver por lo menos a Guinea habiendo conseguido algo.
Camerún es frontera con Guinea Ecuatorial, o sea, Camerún está al norte de Guinea. ¿Estáis muy cerca? ¿Dónde jugáis mañana? ¿En qué ciudad jugáis, Carlos?
Estamos en Yaoundé ahora mismo. Está cerca de Bata, que están a 3 horas bueno, sí, de Bata, de la frontera. Y está, creo que lo más cerca, creo que son 3 horas y algo, 3:20, 3 horas más o menos. O sea, que dentro del cabo está cerca.
Pero va gente, no sé las condiciones económicas que hay para un desplazamiento así, o si la gente está tan loca como para hacerlo. ¿Hay muchos guineanos en los campos, en los estadios?
Sí, hay bastantes, porque aquí en Camerún, ya que hace frontera con Guinea Ecuatorial, hay muchos estudiantes. La Federación de Guinea Ecuatorial también ha pagado a muchos autobuses para que venga gente. Entonces, bueno, al final sí que nos sentimos bastante arropados, hay gente en las gradas y la verdad que es muy bonito ver a gente también de tu país que te apoye aquí en una Copa de África.
Carlos, el idioma del vestuario es el español. Creo que en Guinea Ecuatorial hay 3 idiomas oficiales, ¿no? Español, portugués y francés. ¿El idioma del vestuario es el español?
Sí, a ver, el idioma oficial es el español. Luego tienes dialectos, el Fang, el Pichi, habrá más seguramente, que al final cada tribu y demás habla sí su dialecto. Yo, por ejemplo, soy Bubi, que bueno, mi padre es Bubi y él habla Pichi, que es una mezcla entre el inglés y el español.
Sí, o sea que flipas, ¿no?
Yo no lo hablo, pero mi padre sí, mi padre lo habla. ¿Sí? Y yo muchas veces no lo entiendo cuando habla, no lo entiendo.
Está bien, está bien. Oye, Acapo, que mañana es Senegal, Sadio Mané, te vas a ver las caras con él, bueno, una superestrella también, motiva, ¿no? Sí. Es evidente que ellos son favoritos, me imagino, ¿no?
Sí, a ver, ellos, quieras o no, son favoritos, tienen gente de primer nivel. Nosotros, te digo, como has dicho tú, menos yo y a lo mejor Iván Salvador, que juega en segunda división, los demás no son futbolistas profesionales, son de primera red, segunda red.
Sí, y el portero. Entonces, y Obono.
Y Obono, que está en el filial, pero comparte también con el primer equipo, debutó la última vez.
Sí.
Entonces, al final, quieras o no, parten como favoritos. Pero sí que es verdad que estamos viendo una Copa de África muy, muy, muy igualada. Y es lo bonito también del fútbol, de que te enfrentes a gente como Sadio Mané, Gueye y compañía y puedas competirles también de tú a tú.
¿Cómo está el césped de los estadios y eso? ¿Está todo bien? ¿Ha habido algún incidente, uno especialmente grave, con fallecidos por una avalancha? Y luego ese del principio de en la primera fase que un árbitro, en vez de añadir, descontó tiempo. ¿Pero está todo bien organizado? Sí. ¿O cómo lo ves, Carlos?
No, está súper bien organizado. ¿Sí? La verdad que el césped, todo está genial. Nosotros, la verdad, que no hemos tenido ningún problema desde que hemos llegado aquí. Sí que ha sido una pequeña tragedia, la verdad, el tema de la avalancha que hubo, que eso sí que fue un poco falta de organización. Pero por lo demás, sí que es verdad que no hemos tenido ningún problema, está súper bien todo cuidado, tema de PCRs, todos, hoteles, o sea, que estamos genial.
Muy bien, Acapo, con la bandera del Cádiz por África, por Camerún, ondeándola, y la de Guinea Ecuatorial, por supuesto. Pues nada, que somos de Guinea Ecuatorial, ¿qué quieres que te digamos? Que vamos a full con vosotros, a ver si suena la flauta y os metéis en semis. Estamos mirando historial, Guinea Ecuatorial, sí. Lo máximo que ha hecho en la Copa África, que fue un cuarto puesto.
Fue un cuarto puesto porque la última vez que se jugó en Guinea, cuando jugamos nosotros, ¿sí? no hubo octavos de final. Entonces jugaron cuartos y pasaron directamente a semifinales. Entonces, a ver, a día de hoy, si lo contamos como que antes no había octavos, ahora mismo estamos repitiendo más o menos lo que hicimos. Y si pasáramos a semifinales, sí que es verdad que por posición...
Sería una ronda más, partidos, una ronda más.
Eso es, sería una ronda más.
Muy bien, Acapo, capitán, que mucha suerte para el partido de mañana. Contra la selección de Senegal. Gracias. Es un partidazo. Se puede, aquí lo vemos a través de YouTube, por si alguien quiere ver los partidos, lo vemos a través de YouTube. Solo trasladas ahí con el Chromecast rápidamente, sí, a la tele y se ve. ¿Qué dices, César? Está aquí César Abadía, que es el hombre que se ha hecho cargo de la Copa África y se sabe más que los africanos. ¿Qué quiere, César?
No, quería preguntarle que, como se diría en esta casa, si firmás el empate, y voy más allá de los 90 minutos, ¿firmás llegar...
A los penaltis.
A los penaltis, mañana o no?
Bueno, sí, lo firmaría. Sí. Yo confío mucho en los penaltis. La verdad que confío mucho.
¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué tienes en la cabeza, Capo, si hay penaltis?
No lo lo sé, a ver, yo pienso que al final lo tiró de la panenca y yo creo que el portero también no se espera que se lo vuelva a tirar a la panenca, entonces... Si se repite, pues...
No creo que el portero no esté escuchando ahora, ¿eh? El portero...
No, por eso mismo, por eso mismo lo digo.
A Trayón, arriba, la escuadra. Bueno, amigo, un abrazo. Felicidades, ¿eh? Bueno,
perfecto. Muchísimas gracias, chicos. La verdad que ha sido un placer y ojalá pasemos de ronda y la gente de España que nos siga apoyando, la gente de Guinea y todo el mundo... Yo creo que de habla hispana y demás, que nos siga apoyando de esa manera.
Todos con Guinea Ecuatorial. Un abrazo, Carlos, para toda la selección. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Carlos Acapo, en la concentración de Guinea Ecuatorial. Bueno, entonces, César, estamos en los partidos de octavos de final, de cuartos de final, perdona, y hoy ya tenemos dos equipos que se han metido en semifinales, ¿no?
Pues sí, el primero ha sido esta tarde, que es Camerún, que ha ganado...
La anfitriona.
2-0 a Gambia, con dos goles con doblete de Toko Ekambi, el jugador del Olympique de Lyon. Y el otro es Burkina Faso, que ha ganado 1-0 a Túnez. Si ganara Guinea Ecuatorial, se enfrentaría a Burkina Faso y Camerún se enfrentaría al que saliera ganador del Egipto-Marruecos, que también se juega mañana.
Burkina Faso sería el cruce de Guinea Ecuatorial. La Copa África también aquí en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Estamos en el centro de Kiev, capital de Ucrania, y hoy por hoy... capital informativa del mundo. Estamos a 7 bajo cero.
En la radio.
Las sensaciones de tranquilidad, de calma tensa. Pero es un país triste.
Todo pasa en COPE.
Con Ángel Expósito en La Linterna. Con los directamente afectados.
¿Hay desconfianza?
Huyen, desconfianza, huyen, porque nosotros no sabemos qué tenemos que esperar de Putin.
A menos de 300 kilómetros de aquí, de Kiev, Rusia acecha con más de 100.000 soldados. Tetiana, ¿cómo crees que va a ser el futuro? ¿Qué va a pasar?
Venceremos, no sé, ¿de qué modo?
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
¿Qué está buscando Putin?
Intenta recuperar lo que ha sido siempre la aspiración secular. La mejor manera de defender a Rusia es expandiendo sus fronteras.
En la radio todo pasa en COPE.
El de siempre, el del camarero enrollado, el que trae buena suerte, el que tiene pantalla, el de las tapas, el de la Champions. Como hay muchos bares para ver el fútbol, la Liga TV Bar ofrece diferentes tarifas para cada uno. Calcula la del tuyo y contrátalo en laligatvbar.es o en los principales operadores. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Siempre primera, nunca secundaria. Apenas acostumbro.
Esto que está sonando es información, porque esta es la canción que ha ganado el Festival de Benidorm y va a representar a España en Eurovisión. Es Slow Mo de Chanel. Hay ahora mismo dos temas de conversación, bueno, conversación, en las redes sociales. Son sosegadas. Una, porque ha ganado esta canción, porque la gente apostaba por Tanchu Geiras y por Rigoberta Bandini, y al final ha dado la sorpresa Slow Mo de Chanel, como digo, que es la que nos va a representar. Este es un tema de conversación sosegado, educado y animado en Twitter. Y el otro es Tom Brady. Daniel Asenjo, hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Se retira Tom Brady, sí o no?
Bueno, yo creo que ninguno miente, pero ninguno termina de decir la verdad. Esta tarde, Adam Schefter, que es un periodista que lleva los temas de NFL, bastante importante en Estados Unidos, y daba la noticia de que Tom Brady se retiraba. Es verdad que es algo que se venía hablando en las últimas semanas, después de perder el fin de semana pasado y de caer eliminados Brady y sus Tampa Bay. Entonces, esa era la noticia. ¿Qué ha pasado? Que horas después han empezado a decir otros medios de comunicación allí en Estados Unidos que no era verdad, que Tom Brady no había dicho a su equipo que se retiraba, que él no había dicho nada, e incluso se ha llegado a entrecomillar al padre de Tom Brady diciendo que su hijo todavía no había tomado una decisión. Y lo último que acaba de salir hace media hora es que Tom Brady ha llamado al general manager, como al jefe de los Tampa Bay Buccaneers, su equipo actual, y le ha dicho que todavía no está ni cerca de tomar una decisión sobre su futuro.
O sea, lo último que ha trascendido es que Tom Brady
ha hablado con su equipo y le ha dicho que todavía no ha tomado una decisión.
Vale. Pues después de 22 temporadas, ¿no?
22 temporadas, 7 Super Bowls,
44 tacos, él se ha ganado el derecho a decir cuándo se va. Suena que a lo mejor es que sí, pero no le ha gustado a él que lo digan otros que no es él.
Parece que yo creo que él tiene o debía tener la decisión tomada. No sé si esto le va a hacer cambiar de opinión porque es un animal competitivo. Igual ahora dice, oye, pues ahora quiero volver un año más. Pero parece que él quería anunciarlo en una rueda de prensa o en un acto un poco más grande. Y al destaparle esta emotiva despedida, pues ha decidido de momento pararlo y decir, oye, soy yo el que va a tomar la decisión y el que va a anunciar si me retiro o no.
Tom Brady se va, Tom Brady se queda. Es uno de los hits de esta noche en Twitter. Gracias, Daniel.
Un abrazo.
Hasta luego. Y ahora, Carlos Miquel. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Cómo me alegro que haya ganado Slow Mo.
Sí, ibas con Slow Mo.
No, iba con Raiden. Iba con Raiden, que es el que más me gustaba. Pero
Te pega más Rigoberta, a ti, Carlos.
No me la liéis, que me quedan 4 minutos.
No, pero nada, simplemente deciros que iba con Raiden, que es la canción que me parece más sólida. Sí. Pero
como gran experto en Eurovisión, ¿no?
Como sí, porque soy bastante experto, pero nadie nunca me pregunta. Pero sí, después de muchos años de Eurovisión creo que era un gran tema. Pero también es cierto que la intérprete de Slow Mo hacía un baile magnífico y eso vende mucho. Y luego también es una canción apolítica, que eso también me gusta.
Bueno, en fin, a lo nuestro. 24 horas de Daytona. Ya han empezado, está por supuesto Alex Palou y hay más españoles. ¿Cómo le va a Alex Palou?
Pues está liderando, estamos liderando porque es que destacamos en todo lo que hacemos de motor. 24 horas de Daytona, que te recuerdo que es la prueba más importante de Estados Unidos de resistencia, que ganara en 2019 Fernando Alonso, que ganó en 2009 Antonio García en categoría absoluta, y en categoría absoluta está ahora mismo liderando el coche de Palou, que todavía no se ha subido a su vehículo de resistencia, su Cadillac. Está el otro Cadillac en la segunda posición, porque los Acura estaban por delante a una vuelta, pero están teniendo mucho peor ritmo. Y bueno, se lo están disputando, ¿eh? Hay muy poca diferencia, hay 11 segundos entre Scott Dixon y Mike Conway, que son los que están ahora liderando la prueba. Y en categoría GT, que tenemos otros tres participantes, que son, tenemos a Dani Juncadella, a Antonio García, que ganó el año pasado en la categoría GT, y tenemos también a Alex Riveras. Bueno, pues Antonio, le han lastrado el coche porque venía de ganar una carrera, su Corvette, y está en la séptima posición. Y Dani Juncadella, que se sube en 2 horas, estaba hablando ahora mismo con él, me estaba escribiendo, dice, oye, tenemos muy buen ritmo, salíamos los 14 y estamos los terceros. Es decir, que también tienen opciones de ganar la carrera, aunque me cuenta también que Lexus está un poco más fuerte y está más adelante.
¿A qué hora termina mañana?
Pues termina mañana a las 7:40 de la tarde. Y antes, de 3 a 4, hay un momento de radio maravilloso, de comunión que tengo yo con los oyentes, que es COPE GP. Bueno, pues ahí vamos a dar todos los detalles de las 24 horas de Daytona. Vamos a tener una protagonista como Laia Sanz. Vamos a hablar de los secretos del nuevo Mundial de Fórmula 1. En fin, que no hay que perderse.
Allí estaremos enchufados, si Nadal te lo permite. A lo mejor está Nadal y Medvedev todavía a las 3 y las 4 de la tarde. ¡Un abrazo!
Bueno, me sumo ahí a comentarista.
Ponle Slow Mo de Chanel a Carlos para decirle. Adiós, Carlos.
Venga, hasta luego. Un abrazo.
Hasta luego. no se confundan, ¿eh? Y no se confundan. Creo que la letra la ha escrito Rubén Martín. Bueno, Basteiro, a ver, noticias para terminar. Hay una muy buena para el Sporting de Gijón.
Sí, noticia partidazo COPE. Mañana el Sporting de Gijón va a anunciar la vuelta de Johnny Rodríguez. Es jugador del Alacho, pues mañana el Sporting va a hacer oficial la vuelta de Johnny al Sporting. Otra del mercado de fichajes en España, el Levante. Informa COPE Valencia, está cerca de cerrar la incorporación de Martín Cáceres, es actual jugador del Cagliari. En fútbol internacional, hoy Sergio Ramos se ha retirado del entrenamiento del Paris Saint-Germain con molestias musculares. Estamos, recuerdo, a 15 días del enfrentamiento en Champions del Paris Saint-Germain contra el Real Madrid. En fútbol femenino, en la Liga Iberdrola hay hoy tres partidos. Barcelona 4, Betis 0, Villarreal 1, Real Sociedad 4 y Real Madrid 3, Sevilla 1. En baloncesto, el Valencia Basket ha anunciado el positivo de Josep Puerto. En golf, tenemos ahora mismo en directo a John Rahm en el Farmers Insurance Open. Están en la última jornada y está a un golpe de los tres líderes, de dos norteamericanos y un australiano. Pues ellos están con menos 15, John Rahm está con menos 14, le quedan todavía 4 hoyos por delante. Y la última, Valverde hoy se ha llevado el Challenge de Mallorca. Es la victoria número 131 de su carrera.
Ciclista todo el año, Alejandro Valverde. Gracias, Basteiro.
A ti.
Pues nos vamos hasta las 9:30, que volvemos con el partido de Nadal y Medvedev, y luego el balonmano y Erifrade con un montón de historias que les va a contar durante la tarde. Así que gran tiempo de juego mañana, a partir de las 9:30. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que escuchan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.